Imagina a alguien que está a punto de perder la casa familiar, el estatus social e incluso su medio de vida. Y todo esto por negarse a abandonar un grupo minoritario.
Una situación de presión asfixiante, desde luego.
Totalmente. La sociedad entera le ha dado la espalda. Y justo, justo en el momento en el que está a punto de tirar la toalla y rendirse, recibe un documento legal, antiguo, y alguien le dice, fíjate en esto, alguien le dice que esta es la garantía de que ya ha ganado.
Es un planteamiento brutal.
Lo es. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva inversión profunda. Hoy ponemos sobre la mesa los apuntes y toda la investigación del doctor David A. de Silva sobre un texto histórico verdaderamente monumental.
Sí, hablamos de la Carta a los Hebreos. Concretamente ese tramo tan famoso que va desde el capítulo 11 hasta principios del 12.
Eso es. Lo que popularmente se conoce como el capítulo de la fe en acción.
Y creo que es importante aclarar desde ya que el objetivo de nuestra exploración hoy no es, extraer ideas teológicas abstractas para debatir en una aula aburrida.
Claro, no es teoría sin más.
Exacto. Lo que tenemos entre manos, al analizar el contexto histórico del siglo I, es un auténtico manual de resistencia.
Un manual de supervivencia, casi.
Eso es. Es un tratado súper sofisticado sobre la toma de decisiones. Y estaba diseñado específicamente para guiar a una comunidad que estaba, bueno, profundamente marginada.
O sea que el texto les obligaba a hacer una especie de cálculo radical, ¿no?
Un cálculo casi subversivo, diría yo. Tenían que evaluar lo temporal frente a lo eterno en medio de una crisis existencial absoluta.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque para quienes nos escuchan, a veces es muy tentador ver este pasaje como un texto súper denso o una simple lista de personajes ilustres.
Sí, la típica visión del Salón de la Fama de la Antigüedad.
Exacto. Pero este pabellón de héroes no estaba diseñado para el entretenimiento.
¿Para nada?
Estaba diseñado para inyectar valor directamente en las venas de una audiencia original que estaba exhausta.
Y tanto. Les estaban confiscando sus propiedades. Les arrebataban el honor público.
Y ahí es donde el autor utiliza una técnica brillante para decirles que, bueno, que no claudiquen.
Y lo fascinante de esto es que la estructura misma del texto ya revela esa urgencia de la que hablas. No es una lista aleatoria en absoluto.
¿Ah, no?
No, no. Si observamos la literatura greco-romana de aquella época, encontramos un parecido asombroso con las llamadas listas de ejemplos que usaban los grandes oradores.
Ah, vale, como una herramienta de persuasión.
Justo. El autor despliega un recurso retórico muy rítmico que se llama anáfora. Consiste básicamente en repetir la misma frase al inicio de cada oración.
En este caso supongo que es la famosa repetición de por fe, verdad.
Exactamente. Repite machaconamente la expresión por fe. Y lo curioso es que es idéntica, pero idéntica, a la técnica estructural que usó el filósofo estoico Séneca.
Séneca, qué curioso.
Sí, en su famosa obra sobre los beneficios. Lo usaba para persuadir emocional y lógicamente a su audiencia. Esa repetición crea una especie de martilleo psicológico diseñado para fortalecer la voluntad.
O sea que para entender realmente a los personajes que habitan este particular Salón de la Fama, primero tenemos que redefinir la palabra clave que los une a todos, ¿no?
Eso es fundamental.
Porque la transición clave aquí es pasar de admirar esa brillantez retórica a comprender una definición que es, fíjate, casi legal de lo que el texto llama fe.
Y eso rompe los esquemas actuales.
Claro. Porque la definición que da Hebreos 11:1 rompe en mil pedazos las ideas preconcebidas que tenemos hoy en día.
Totalmente. El texto evita por completo describir la fe como un, no sé, un sentimiento cálido o una corazonada.
Ni siquiera es una simple convicción mental subjetiva.
Exacto. Para ello emplea dos términos griegos que resonaban con una fuerza enorme en el mundo antiguo. El primero es hipóstasis.
Hipóstasis. Vale.
En el debate filosófico de la época significaba algo así como la esencia subyacente de la realidad.
Suena muy abstracto.
Lo suena, pero, y aquí viene lo interesante, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje comercial y legal, la cosa cambia.
¿Ah, sí?
Sí. Innumerables descubrimientos de papiros antiguos en Egipto nos han revelado que hipóstasis se traducía literalmente como título de propiedad.
¿Qué me dices? ¿Un título de propiedad?
O una garantía documentada, tal cual.
Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto realmente? Si lo pensamos bien, la fe aquí se describe como tener en la mano las escrituras de una casa que aún no se ha construido.
Esa es la idea exacta.
Es algo completamente tangible dentro de lo intangible. Y esto cambia la narrativa moderna por completo, ¿no crees?
La cambia radicalmente.
Porque hoy en día se suele hablar de la fe como de dar un salto al vacío, una especie de creencia ciega sin evidencias.
Sí, pero según estos términos legales, se parece muchísimo más a presentarse en un tribunal civil con un maletín lleno de pruebas documentales.
Claro, pruebas tangibles. Y esa analogía del tribunal nos lleva directamente al segundo término griego que querías mencionar, ¿verdad?
Eso es. El término elenchos. En el contexto jurídico de la antigüedad, elenchos significa una prueba irrefutable.
O sea, el tipo de evidencia que no te pueden tumbar.
Exacto. Esa evidencia concluyente que la parte contraria no puede revocar de ninguna manera durante un interrogatorio. No es un salto a ciegas en absoluto.
Es poseer en el presente la garantía absoluta de una realidad futura.
Y entender este matiz legal era de vital importancia para la audiencia original. Fíjate que en el capítulo 10 el autor menciona explícitamente que estos primeros cristianos estaban soportando el despojo de sus bienes materiales.
Madre mía. Imagina el impacto psicológico de ver cómo las autoridades o directamente las turbas te arrebatan la casa familiar.
Y solo por tu lealtad a un grupo minoritario.
Es terrible. Así que el mensaje aquí es demoledor. Es como si les dijeran, os han quitado las escrituras de vuestras casas terrenales, pero la fe es vuestro nuevo título de propiedad.
Es la hipóstasis de algo que nadie te puede embargar. Jamás.
Es una reestructuración mental completa. Compensa de alguna manera la pérdida inmediata, que tiene que doler horrores, con una certeza a largo plazo.
Y fíjate que va un paso más allá en el terreno del honor público. El investigador Frederick Duncker hizo un estudio súper revelador sobre esto.
Ah, ¿sí? ¿Sobre qué exactamente?
Analizó las inscripciones antiguas que estaban dedicadas a benefactores cívicos. Descubrió que las autoridades romanas usaban palabras derivadas de marturia.
¿Marturia? ¿Y eso significa?
Significa aprobación oficial o testimonio. Lo usaban para honrar públicamente a los ciudadanos más ilustres de la ciudad.
O sea que el autor de Hebreos está como secuestrando este lenguaje político y cívico.
Tal cual. Lo toma prestado para afirmar que, al mantener esta postura desafiante frente a la sociedad, es el mismísimo Dios quien actúa como juez supremo, otorgando esa marturia.
Es como una aprobación de que son ciudadanos verdaderamente honorables. Me encanta esa imagen. Es como si cuando la alta sociedad te da la espalda y te escupe al pasar, el tribunal más alto del universo te estuviera colgando una medalla al honor en el pecho.
Es una imagen poderosísima.
Y una vez establecido que la fe es esta prueba irrefutable de lo invisible, tal y como el universo entero fue creado a partir de lo que no se ve, la narrativa nos empuja hacia los primeros ejemplos históricos, ¿no?
Eso es. Pioneros que demuestran cómo esta perspectiva a largo plazo permite enfrentarse al miedo más antiguo de la humanidad.
La muerte.
Exacto. El viaje cronológico empieza antes del diluvio bíblico con la figura de Abel.
¿El hermano de Caín?
Sí. El texto señala que su sacrificio fue superior al de su hermano Caín debido a su fe, a su profunda confianza.
Pero lo verdaderamente llamativo ahí es la conclusión.
Así es. Dice que Abel, aunque fue asesinado, aún habla.
Y esto conecta con debates teológicos que estaban muy vivos en el periodo del Segundo Templo, según tengo entendido.
Absolutamente. Había mucha especulación intelectual sobre por qué exactamente la ofrenda de Abel fue aceptada y la otra no.
Sí, textos como las Antigüedades del historiador Josefo o incluso notas al margen en la Septuaginta debatían mucho sobre la pureza moral de los hermanos.
Pero para el autor de Hebreos, el debate se zanja rapidísimo. Es pura y exclusivamente la fe lo que otorga a Abel una voz que es capaz de trascender la mismísima tumba.
Y luego el relato salta al caso de Enoc, que rompe aún más los esquemas. Porque claro, este personaje ni siquiera llega a pasar por la tumba.
Exacto. El pasaje afirma que Enoc fue trasladado para no ver la muerte. Y aquí hay que detenerse en cómo los primeros cristianos leían sus textos sagrados.
Vale.
En el hebreo original del libro del Génesis, se dice simplemente que Enoc caminó con Dios. Pero el autor de Hebreos no usa el texto hebreo.
Usa la traducción griega, la Septuaginta.
Eso es. Y la Septuaginta interpretó y tradujo esa frase diciendo que Enoc agradó a Dios.
Ah, claro. El matiz es importante.
Mucho. Basándose en esa palabra exacta, el autor establece una premisa que es inquebrantable. Agradar a Dios, que en este contexto es sinónimo de confiar en Él, es el requisito previo e indispensable para cruzar directamente de la muerte a la vida.
Claro, y para agradar a Dios, el texto lanza una advertencia bastante explícita. Hay que creer que Él existe, obviamente, pero también que es un galardonador de los que le buscan.
Y esto plantea una pregunta importantísima sobre el ecosistema social del mundo antiguo.
A ver, explícame eso.
Bueno, todo el Imperio Romano y las culturas que lo rodeaban funcionaban bajo un sistema muy rígido. El sistema de patrón y cliente.
Ah, sí, donde no había redes de seguridad estatales ni nada parecido.
Para nada. Uno buscaba desesperadamente el favor de un patrón que fuera rico y poderoso.
Y a cambio de lealtad absoluta, supongo.
Exacto. Si el cliente mostraba lealtad y aumentaba el honor público del patrón, éste cumplía su parte del trato entregando beneficios económicos, sustento y protección legal.
Vale, entiendo. Y el texto, de una manera magistral, retrata a Dios como el patrón definitivo e infalible.
Eso es.
Pero aquí, aquí tengo que hacer de abogada del diablo un momento.
Adelante, dispara.
Si definimos esta relación suprema basándonos en un sistema de patrón y cliente, donde por pura definición se espera una recompensa directa...
Sí, te veo venir.
Claro, ¿no reduce eso la fe a una transacción mercantilista? Es como decir, bueno, yo me someto al maltrato de la sociedad ahora, única y exclusivamente para que me des mi premio enorme después.
Es una objeción muy válida, ¿eh? Especialmente desde nuestra mentalidad moderna, donde la idea de recompensa casi siempre se asocia con el exceso material o la codicia pura y dura.
Claro, suena un poco egoísta.
Pero debemos analizar el mecanismo de la marginación extrema del siglo I. Fíjate que esta audiencia no buscaba un premio de consolación o un lujo.
Buscaban sobrevivir.
Y en el mundo grecorromano, perder a tu red de patrones significaba enfrentarse literalmente a la inanición.
O sea, a morirse de hambre.
Sí. A la ruina económica absoluta y a la indefensión total ante los tribunales.
Vale. Visto así, la perspectiva cambia bastante.
Claro. Al presentar a Dios como el galardonador, el autor les garantiza que esa lealtad suya, que parece suicida a los ojos del mundo, no va a caer en saco roto.
Han apostado por el único patrón cuyo favor les garantiza la supervivencia eterna.
Exactamente. No es mercantilismo barato, es el instinto de anclaje de un náufrago cuando toda la sociedad le ha expulsado del barco.
¡Wow! Esa imagen del náufrago lo aclara por completo. Es una transferencia de lealtad extrema justo en el momento en que todas las demás lealtades terrenales se han convertido en una amenaza directa.
Y si esta hipóstasis desafía la muerte, como ilustran los casos de Abel y Enoch, el relato no se detiene ahí. ¿Va más?
Sí, porque se adentra en cómo esta visión a largo plazo dinamita la búsqueda de comodidad en el día a día. Entramos en la era de los patriarcas, empezando por Abraham.
Individuos que eligieron, y fíjate que lo hicieron de forma totalmente proactiva, convertirse en parias sociales.
Sí, el arco narrativo de Abraham y su esposa Sara es como el paradigma del forastero voluntario.
Sin duda, Abraham renuncia a su tierra natal en Mesopotamia. Corta de raíz todas sus conexiones comerciales y su red de seguridad dinástica.
Y todo para irse a vivir en frágiles tiendas de campaña en un territorio desconocido. Es una locura.
Y el texto subraya además la inverosimilitud biológica de su historia. Lograron concebir descendencia cuando Abraham ya era descrito literalmente como un hombre muerto o sin vida en términos de viabilidad reproductiva.
Es la vida irrumpiendo sobre la muerte, sustentada únicamente en la confianza de una promesa verbal.
Sí.
Si usamos, no sé, una analogía médica moderna, es como si un equipo de superespecialistas te dijera que una curación es fisiológicamente imposible. Un 0% de probabilidades.
Y tú, a pesar de todo, vas y empiezas a construir una habitación nueva en tu casa para cuando estés curado.
Exacto. Y esa confianza absoluta se somete a la prueba del algodón con el sacrificio de su hijo Isaac.
Un pasaje dificilísimo.
Mucho. Pero el texto sugiere que Abraham no iba a sacrificar a su hijo por un fanatismo ciego, sino por una deducción lógica que resulta hasta escalofriante.
Es que el análisis que hace el autor de Hebreos es profundamente racional, como dices. Abraham hizo un cálculo mental muy frío.
A ver cómo fue ese cálculo.
Pensó. Si Dios ha prometido que la descendencia vendría específicamente a través de Isaac, y ahora resulta que Dios pide su vida, la única conclusión matemática posible es que Dios posee la capacidad técnica para resucitar a Isaac de las cenizas.
O sea, Abraham confió en que el contrato divino era irrevocable, independientemente de los obstáculos físicos que hubiera.
Así es. Y esta postura de vivir como nómadas basándose en promesas futuras se hereda a lo largo de las generaciones. Vemos a su nieto Jacob, al final de su accidentada vida, adorando mientras se apoya en la cabeza de su bastón.
¡Ay! Tengo que detenerte ahí. Espera, porque siempre me ha parecido súper curioso ese debate que hay sobre el bastón.
Es un tema fascinante.
porque he leído traducciones antiguas que dicen que Jacob adoró apoyado en la cabecera de su cama, y luego hay otras que afirman categóricamente, además, que era un bastón. ¿A qué se debe esta confusión tan específica?
Es un detalle maravilloso de la lingüística histórica, que revela muchísimo sobre cómo funcionaban estos textos en la antigüedad.
Cuéntame.
Verás, el hebreo antiguo, en el que se escribió el libro del Génesis original, se escribía única y exclusivamente con consonantes.
No había vocales escritas, claro.
Exacto. La palabra en cuestión tiene tres consonantes, que son mem, tet y ge.
O sea, M-T-H.
Eso es. Siglos más tarde, los eruditos judíos añadieron marcas vocálicas a los textos y decidieron que debía leerse mitá.
¿Y mitá significa?
Significa cama.
Ah, vale.
Sin embargo, los traductores judíos que crearon la Septuaginta griega en Alejandría muchísimo antes leyeron las mismas consonantes, pero las vocalizaron como maté, que significa bastón.
¡Qué barbaridad! Un simple cambio de vocales.
Sí. Y el autor de Hebreos, que estaba leyendo la versión griega, aprovecha este matiz maravillosamente.
Porque, claro, un bastón no es solo un apoyo para una persona mayor.
No, es el símbolo universal del peregrino, del caminante que nunca se asienta de manera definitiva en este mundo.
Claro, refuerza toda la idea de que Jacob, hasta su último aliento, era consciente de que estaba de paso. ¡Qué maravilla de detalle lingüístico!
Cambia por completo la escena.
Totalmente. Cambia la imagen mental de un anciano que está postrado y resignado en una cama a la de un viajero incansable.
Y vemos exactamente esa misma mentalidad en su hijo José. Fíjate que José muere rodeado de un lujo estratosférico en el imperio egipcio.
Era uno de los hombres más poderosos del mundo.
Pero da órdenes explícitas y solemnes sobre qué hacer con sus huesos en el futuro. Por mucho poder político que acumulara, él sabía que Egipto nunca fue su verdadero hogar.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para mí.
A ver.
El texto agrupa a todos estos personajes bajo una misma declaración jurada, por así decirlo. Confesaron ser extranjeros y residentes temporales en la tierra.
Sí.
La analogía que me viene a la mente de inmediato es la de un diplomático expatriado.
Es una analogía muy precisa.
Viven físicamente en un país, consumen su comida, caminan por sus avenidas.
Sí, interactúan con el entorno.
Exacto, pero su pasaporte, su lealtad primaria y la constitución por la que se rigen pertenecen a una nación extranjera. Entonces, yo te pregunto, ¿fue este mensaje una directriz contundente para que la audiencia original no volviera a asimilarse en su antigua sociedad romana o judía?
Sin duda alguna.
Era una invitación a liarse la manta a la cabeza y quemar las naves.
El texto lo expone con una claridad que es cortante. Si hubieran estado añorando la tierra de la que salieron, habrían encontrado fácilmente la oportunidad de regresar.
Claro, volver atrás era la opción cómoda, era la válvula de escape rápida.
Podían recuperar el honor, los negocios, la seguridad, simplemente pidiendo perdón y amoldándose de nuevo a la sociedad.
Pero al abrazar de forma permanente esa identidad de forasteros, estaban quemando los puentes de regreso.
Emitían una declaración, tanto política como espiritual, de que la incomodidad y el rechazo presentes eran un precio insignificante comparado con la ciudadanía en esa patria futura inquebrantable.
Y si abandonar el hogar por obediencia ya parece difícil, madre mía, el siguiente protagonista de esta lista eleva la apuesta a un nivel de disonancia cognitiva brutal.
Hablamos de Moisés.
Moisés. Porque dejar una tierra es una cosa, pero renunciar de manera proactiva e intencional al poder imperial absoluto por pura solidaridad con una clase esclava, eso requiere un nivel de convicción casi incomprensible.
Es que la reconstrucción que hace el texto de la figura de Moisés es espectacular.
Cuéntame más sobre eso.
Inicia ya con sus padres. Ellos miran el decreto genocida del rey más poderoso de la tierra y deciden simplemente ignorarlo para esconder al bebé.
Demostrando que poseer esa hipóstasis, esa garantía, anula por completo el pánico al poder gubernamental.
Exacto. Pero luego el foco pasa al propio Moisés en su edad adulta. El texto subraya que rehusó ser reconocido como hijo de la hija del faraón.
Y esto tiene más peso del que parece, ¿no?
Muchísimo más. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que leer a autores judíos que eran contemporáneos al Nuevo Testamento, como Filón de Alejandría o el propio Josefo del que hablábamos antes.
¿Y qué decían ellos sobre Moisés?
Documentan tradiciones que estaban muy, muy arraigadas en la época. Sostenían que Moisés no era un simple cortesano privilegiado. Lo consideraban el heredero de facto al trono y a las vastas riquezas de Egipto.
O sea, lo tenía todo, absolutamente todo, al alcance de la mano. Era la cúspide de la civilización humana en ese momento.
Y lo cambia por el barro y los latigazos.
Es alucinante.
El texto dice que elige el maltrato con el pueblo de Dios por encima de lo que el autor denomina el placer temporal del pecado.
Y creo que es súper importante desentrañar qué significa pecado en este contexto tan específico, porque no es lo típico.
No, no. No se refiere a un tropiezo moral privado, ni mucho menos.
Entonces, ¿a qué se refiere?
El pecado aquí se define como la asimilación cobarde.
Ah, vale.
Consiste en abandonar a tu comunidad minoritaria de fe para integrarte plácidamente en la sociedad dominante que la oprime, salvando así tu propio pellejo.
Moisés sopesó las inmensas riquezas y el poder militar de Egipto en un lado de la balanza.
Y en el otro lado, el oprobio, la pérdida total de reputación y el maltrato físico. Y concluyó que esto último tenía un valor incalculable superior a largo plazo.
Pero a ver, un momento, frena ahí, porque hay una inconsistencia cronológica enorme en este punto y salta a la vista enseguida.
A ver, ¿qué has detectado?
El texto afirma literalmente que Moisés consideró el oprobio de Cristo como una riqueza mayor.
Sí, así es.
Pero, ¿cómo es posible que Moisés, un líder que operó, no sé, 15 siglos antes del Imperio Romano, valorara el oprobio de una figura histórica como Cristo? ¿Por qué usa el autor este anacronismo tan evidente?
Buena observación. Es una técnica literaria profundamente intencionada.
¿Una técnica literaria?
Sí. El autor está esculpiendo, digamos, la memoria histórica de Moisés para que encaje como un guante en la herida abierta que sufría su audiencia de ese siglo primero.
Ah, claro, porque aquellos primeros cristianos estaban perdiendo sus propiedades y su honor público precisamente a causa de su identificación con Cristo.
Exactamente. Al inyectar las palabras oprobio de Cristo en la psique de Moisés, el autor está enviando un mensaje codificado y superpoderoso.
Les está diciendo, el mayor líder de la antigüedad pasó exactamente por el mismo escarnio y la misma deshonra social que estáis soportando vosotros ahora mismo.
Eso es, convierte al legislador supremo en el prototipo perfecto del cristiano perseguido. Y esta reescritura heroica, fíjate, continúa en cómo describe la posterior huida de Egipto.
Espera, ¿a qué te refieres con eso? ¿No huyó Moisés la primera vez porque descubrieron que había matado a un egipcio y tuvo miedo?
Exactamente. El libro del Éxodo narra que huyó a Madián asustado por la ira del faraón.
Vale, entonces.
Sin embargo, Hebreos afirma que abandonó Egipto no temiendo la ira del rey porque se mantenía firme como si viera el invisible.
O sea, cambia el motivo de la huida.
Bueno, existe un debate académico sobre si el autor de Hebreos se refiere a esa primera huida o al éxodo masivo final.
Ya, tiene sentido el debate.
Pero lo verdaderamente revelador es que otros historiadores judíos de la época, como Artapano, ya habían modificado la narrativa original para borrar cualquier mancha de cobardía en Moisés.
¿En serio? ¿Y qué argumentaban entonces?
Argumentaban que su huida fue un acto de prudencia táctica, no de cobardía. Decían que el faraón tramaba asesinarlo por pura envidia de sus grandes dotes militares.
Vale, ya lo voy pillando. Y el autor de Hebreos se alinea con esta tradición literaria que nos presenta a un líder imperturbable.
Un líder cuya convicción culmina, ni más ni menos, que cruzando el Mar Rojo.
Que ese cruce no es solo una vía de escape, ¿verdad?
No. Se presenta con la misma mecánica que el diluvio de Noé.
Como un juicio.
Exacto. Es un prototipo del juicio definitivo, donde las mismas aguas de la historia que proveen salvación a los que mantienen la lealtad, ejecutan al mismo tiempo la destrucción total sobre el imperio opresor y su caballería.
Pero, claro, salir del imperio es solo la mitad del problema. El verdadero desafío surge al enfrentarse a la nueva realidad exterior.
Siempre hay un nuevo reto.
Porque Moisés guía al pueblo fuera de la esclavitud, sí, pero el siguiente gran reto histórico que aborda el texto demuestra algo muy importante. Demuestra que tener fe no significa evitar los obstáculos impenetrables, sino enfrentarlos con unas estrategias que sinceramente desafían toda lógica militar.
Así, hablamos de las famosas murallas de Jericó.
De Jericó, sí. Y de un personaje que nadie esperaría encontrar en esta lista, Rahab.
Desde luego. El episodio de Jericó es como el clímax de la obediencia que ignora el sentido común empírico.
Es que piénsalo. Las directrices divinas exigían marchar alrededor de una fortaleza inexpugnable durante 7 días, en silencio, sin arietes y sin asediar las puertas.
Sí, desde la perspectiva de cualquier analista táctico de la época, o, no sé, de cualquier soldado cananeo que estuviera burlándose desde lo alto de la muralla. Marchar en círculos tocando trompetas era un ejercicio de estupidez humillante.
Suena a misión suicida, diseñada para que hagas el ridículo más absoluto.
pero ilustra con precisión quirúrgica que la fe opera siguiendo el compás de instrucciones invisibles, no el dictado de las lógicas terrenales inmediatas.
Y es justo en el corazón de esa ciudad condenada, en Jericó, donde el texto rescata a Rahab, una mujer cananea y además prostituta.
Un perfil muy inesperado. Pero si analizamos la causalidad detrás de las acciones de Rahab, basándonos en el libro de Josué, descubrimos una evaluación de riesgos a largo plazo que es asombrosa.
¿A qué te refieres con evaluación de riesgos?
Ella observa el panorama geopolítico y concluye, contra toda la propaganda de su propio rey, que los inmensos muros de piedra de Jericó son, en realidad, de papel.
Se da cuenta de la fragilidad del sistema.
Comprende que la supervivencia de su familia no la va a garantizar el status quo de su ciudad terrenal, sino alinearse con el propósito de ese dios forastero.
Y por eso acoge a los espías enemigos.
Exacto. En términos estrictamente políticos, Rahab comete alta traición contra su propia ciudad y su cultura natal.
Se convierte en una traidora a los ojos de todos sus vecinos para poder integrarse en este nuevo pueblo.
Fue su cálculo estratégico, basado en esa fe, lo que la extrajo de los escombros de la inminente destrucción.
Fíjate que quiero subrayar el contraste masivo que el autor logra aquí al colocar a estas dos figuras casi de forma consecutiva.
Moisés y Rahab.
Sí, porque por un lado tenemos al príncipe de Egipto, un hombre en la absoluta cúspide del poder imperial, con la mejor educación del mundo antiguo, que decide bajar voluntariamente al fango de la marginación.
Sí, un descenso voluntario.
Y en el extremo diametralmente opuesto del espectro social, sitúa a Rahab, extranjera, marginada, trabajadora sexual, que decide desertar de su cultura condenada para unirse a esa misma comunidad nómada, pero ella lo hace desde lo más bajo.
Es un contraste brillante, la verdad.
Y ambos comparten exactamente el mismo pedestal de honor en este salón de la fama. ¿Qué nos enseña este choque sociológico sobre cómo el autor de Hebreos veía las jerarquías de poder de la época?
Pues, si conectamos esto con el panorama general de los estudios del doctor De Silva que hemos estado repasando, revela un mensaje que es profundamente subversivo.
A ver, cuéntame.
Ante la realidad de lo eterno, todas las pirámides sociales humanas colapsan. No sirven de nada. La hipostasis, esa fe en acción de la que hablamos, actúa como el gran ecualizador universal.
O sea, que da igual de dónde vengas.
Al autor no le importa en absoluto si eres la élite intelectual de un imperio gigantesco o si eres la paria de una pequeña ciudad fortificada. Lo único que determina tu valor real es el cálculo radical de evaluar lo temporal frente a lo eterno.
Moisés comprendió que el tesoro más codiciado de la tierra ya estaba oxidado en realidad.
Y Rahab dedujo que la muralla militar más gruesa del valle estaba a punto de convertirse en polvo.
Ambos personajes, desde extremos opuestos de la sociedad, estuvieron dispuestos a perder su estatus, su seguridad económica e incluso a arriesgar su vida terrenal inmediata.
Porque comprendieron que poseían el título de propiedad inviolable de una patria inquebrantable que estaba por llegar. Esa era su mayor certeza.
Es una demolición y reconstrucción completa de nuestros conceptos de éxito y seguridad. De verdad te lo digo.
Totalmente.
Hemos transitado hoy desde la definición jurídica de una esperanza invisible, pasando por patriarcas que habitaban tiendas de campaña como si fueran diplomáticos de un reino futuro.
Hasta llegar a príncipes que renuncian a imperios globales.
Exacto. Y marginadas que sobreviven al colapso de las fortalezas más imponentes gracias a su tremenda astucia espiritual.
Y fíjate que todos ellos, todos, sin excepción, permanecen unidos por el mismo hilo conductor.
¿Cuál dirías que es?
La capacidad de ejecutar acciones súper costosas en el presente basándose única y exclusivamente en una certeza futura y asumiendo, sin pestañear apenas, el tremendo rechazo social inmediato que eso conlleva.
Pues, para poner el broche de oro a nuestra inversión profunda de hoy, hay una frase en los apuntes del doctor De Silva sobre estos pioneros que, a mí personalmente, me resulta muy evocadora.
¿Sí? ¿Cuál es?
El texto bíblico concluye que todos estos personajes murieron sin haber recibido lo prometido, mirándolo y saludándolo de lejos.
¡Wow! Es una imagen muy potente.
Tal para que la mente lo siga masticando mucho después de hoy. Para quienes nos acompañan, la pregunta es: ¿qué proyecto social, qué convicción profunda o qué visión de futuro estaría alguien dispuesto a construir hoy con todas sus energías, sabiendo con absoluta certeza que los resultados completos jamás se verán durante su propia vida?
¿Es un cuestionamiento súper directo a la forma en que medimos el impacto real que dejamos en el mundo?
Exacto. Plantar un árbol sabiendo que nunca te sentarás bajo su sombra. Con esta reflexión cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer. Hasta la próxima exploración.